El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en alianza con la Organización Civil Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano y con la Organización Defensora de Derechos Humanos Alerta Venezuela. Después de la salida del embajador Armando Benedetti, que aparentemente sucedió el pasado 19 de julio, y digo aparentemente porque la última vez ocurrió que de un momento a otro nuevamente quedó como embajador, se supone que se ha dado fin a la diplomacia tuitera que fue el estilo de este embajador. Ahora llega el momento de replantear esa relación. Milton Rengifo Hernández es el nuevo embajador de Colombia en Venezuela. Sus credenciales tienen que ser presentadas dentro de poco, pero el beneplácito del gobierno venezolano fue otorgado incluso mucho antes, porque recuerden ustedes que en un momento determinado la Cancillería solicitó y el mismo día, en menos de 3 horas, el gobierno venezolano había aceptado a Milton Rengifo Hernández como nuevo embajador en Venezuela. El día de hoy vamos a abordar cuáles son esos retos que tiene el nuevo embajador. Cada uno de los miembros del observatorio de Esto no es una frontera, de Diálogo Ciudadano y de Alerta Venezuela, tienen su perspectiva sobre cuáles son esos retos que tiene el embajador de los colombianos en territorio venezolano. Recordemos que la misión de este embajador tiene como objetivo, o debería ser su objetivo, la reconstrucción de la relación de ambos países, de la relación bilateral, más allá del 8 de agosto de 2026, es decir, más allá de la presidencia de Gustavo Petro. Y para eso, pues, empecemos con Chomín Las Heras, quien desde España nos envía un pequeño audio con su reflexión al respecto, contándonos cuáles son esos retos que tiene el nuevo embajador de los colombianos en Venezuela. Vamos con Chomín. Chomín.
Muchas gracias, Ronald. Un saludo al resto de los miembros de esta mesa de trabajo y a toda nuestra audiencia. Bueno, en relación a los tres puntos principales que a mi juicio debería adelantar el nuevo embajador de Colombia en Venezuela, creo que el primero es llevar adelante una gestión que capte y comprenda adecuadamente lo que sucede en Venezuela, algo fundamental para el desarrollo de las relaciones colombo-venezolanas. En la medida en que se conozca bien qué sucede realmente en la economía venezolana, qué está sucediendo en la política venezolana, en esa medida habrá un buen diagnóstico de la situación y eso ayudará a adelantar mejores políticas que tengan que ver con el desarrollo de las relaciones entre ambos países. Algo que, por cierto, no sucedió exactamente así durante la gestión del embajador Benedetti. En segundo lugar, y en este mismo sentido, creo que es importante alinear la gestión del embajador con el objetivo que se ha trazado el gobierno de Gustavo Petro de incidir en una salida democrática a los problemas políticos que atraviesa Venezuela. Y en este sentido creo que es fundamental poder hablar con todos los sectores políticos en Venezuela, algo también que falló durante la gestión de Armando Benedetti. Y en tercer lugar, me parece que es importante poder revertir una materia pendiente que era rehacer las relaciones consulares entre Colombia y Venezuela, que es el aspecto, digamos, que más beneficia y directamente beneficia a los ciudadanos en lo que atañe a las relaciones diplomáticas entre ambos países. Es inconcebible que hasta el momento ni Colombia ni Venezuela hayan podido abrir consulados en las capitales de ambos países, y creo que el nuevo embajador va a tener que hacer un trabajo muy importante en este sentido.
Ahora voy con la profesora Ligia Bolívar, quien también nos da su opinión al respecto. sobre cómo es este tema de la retoma de relaciones en el marco del cambio del embajador, de la llegada del nuevo embajador de Colombia a Venezuela, una persona que tendrá que hacerse cargo de la relación durante, esperemos, los próximos 3 años, que no sea una embajada breve. Vamos con la profesora Ligia Bolívar.
Buen día a los compañeros de la mesa y a todos los que nos escuchan. De mi parte, obviamente que hay muchos retos que podrían mencionarse en las áreas comerciales, etcétera, pero en lo que respecta a las áreas específicas de mi atención, yo identificaría como tres, ¿no? Por una parte, recuperar la atención a la población colombiana en Venezuela, que desde que se suspendieron las relaciones diplomáticas y consulares ha estado desatendida, es una población muy grande. Nosotros desde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica prestábamos asistencia a esta población, sobre todo a la población solicitante de refugio. Y bueno, por supuesto, nos sigue pareciendo que es absolutamente indispensable retomar esa atención y ese apoyo a la población colombiana, incluyendo lo que tiene que ver con entender las razones por las que muchos de ellos están retornando a Colombia y las condiciones en las que están retornando para poderles dar desde Colombia después la atención necesaria, la atención adecuada. En segundo lugar, no necesariamente en este orden, por supuesto, pero en segundo lugar, diría que es también prioritario retomar, o sea, el papel que el embajador pueda jugar para retomar esa iniciativa que empezó a desarrollar el presidente Petro en junio con relación a recuperar un espacio de diálogo, de negociación entre el gobierno de Venezuela, la oposición venezolana, los temas principales de esa agenda, la posibilidad de un grupo de amigos que acompañe ese proceso. Todo eso creo que la embajada en Venezuela tiene que jugar un papel más activo en eso, porque es la antena del país en territorio venezolano. Y también, como es la antena, en tercer lugar diría que para nosotros es una prioridad que la embajada logre desarrollar una relación, un vínculo, una articulación con la sociedad civil venezolana para que pueda entender mejor todas las necesidades que se pasan en Venezuela, que pueda entender mejor las dimensiones de la emergencia humanitaria y de la situación de los derechos humanos, para que de nuevo pueda transmitir esa información con mayor precisión a las autoridades dentro de Colombia, especialmente, por supuesto, a la Cancillería y al presidente.
Gracias, profesora Ligia. Y vamos con Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana. Profesor Andrés, ¿cuáles son esos tres retos que tiene el señor Minton Rengifo Hernández como nuevo embajador de los colombianos en territorio venezolano?
Gracias, Ronald. Buenos días. Pues yo identifico, digamos, varios retos para responder, digamos, a las preguntas y el formato que se propone. Pues yo creo que son tres. Hay retos institucionales, hay unos retos en términos, digamos, más peligrosos, en materias más peligrosas, que es donde quiero concentrar mi opinión. Y hay retos también en aspectos políticos y sociales que ya mencionaban Ligia y Chomi. Por eso concentro mi aporte en los temas que yo creo que no tienen, digamos, una solución pronta, que posiblemente no la tengan tampoco a mediano plazo y que son bien complicados dentro de la agenda del nuevo embajador. Me refiero puntualmente a la criminalidad que desborda la frontera, a lo que tiene que ver con el rol de las disidencias de las FARC, el conflicto entre el Estado Mayor y la nueva Marquetalia en territorio venezolano, al papel que tiene el ELN no solo, digamos, en Colombia, sino especialmente en Venezuela, y a su vez el papel que pueda tener el gobierno de Maduro de cara a los diálogos que se adelantan entre el gobierno de Gustavo Petro y esta organización criminal, pero no solo eso, es el arco minero, es el Tren de Aragua, es el Clan del Golfo, es el Catatumbo, el Arauca, el Apure, es decir, son situaciones que con dificultad se podrán resolver, repito, en un espacio de tiempo limitado, como pues lo será el gobierno de Gustavo Petro en Colombia y que si no se le, digamos, se le presta suficiente atención, pues seguirá siendo, o sea, esta frontera seguirá siendo un escenario de constante violación de derechos humanos y un peligro para los ciudadanos de ambas nacionalidades.
Gracias, profesor Andrés. Ahora voy con la profesora Daniela Monroy, quien es la investigadora principal del radar Colombia-Venezuela, que de hecho, el día de hoy, el radar trae un análisis de la participación de Venezuela en la paz total en el marco de edificando una nueva relación bilateral. Profesora Daniela.
Gracias, Ronald. Buenos días a todos y a todas y a quienes nos escuchan. Efectivamente, nosotros en el radar, en el informe del radar que vamos a lanzar mañana, hacíamos seguimiento de algunos retos, tal vez teniendo en cuenta este programa de radio. Y yo lo resumiría de la siguiente manera. Los tres retos que encuentro son, primero, creo que el embajador Rengifo debería tratar de retomar lo que se logró con la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela, obviamente no teniéndolo en cuenta desde un enfoque político, porque no es su vocación, sino desde el lado diplomático. Tal vez teniendo en cuenta que antes de la salida de Benedetti, ya desde la Embajada de Colombia en Venezuela se había adelantado como un proceso de seguimiento con otros países aliados como España. Seguimiento a la conferencia internacional específicamente. Entonces creo que ese es un proceso que debería retomarse, sobre todo teniendo en cuenta que si para el gobierno realmente fue exitoso, para la Cancillería realmente fue exitosa lograr esta reunión con más de 20 países, pues efectivamente se tendrá que dar cuenta de que esto fue, digamos, trajo réditos en el sentido de que se logró retomar los diálogos entre la oposición y el oficialismo venezolanos. Entonces creo que por ese lado eso. En segundo lugar, el segundo reto que encuentro es el tema de la comisión de vecindad que está recién creada y cuya primera reunión se llevó a cabo este 30 de junio. Creo que ahí es importante tener en cuenta que va a ser como el mecanismo sobre el cual se va a retomar la institucionalidad bilateral. Y teniendo eso en cuenta, entonces los temas sociales, los temas culturales, económicos, de seguridad y otros temas, pues tendrán que ser abordados desde los comités técnicos binacionales y ahí pues la gestión del embajador Rengifo será clave para lograr avanzar en esos temas antes de que se acabe el gobierno Petro, que por supuesto va a ser un reto importante. Y en tercer y último lugar, identifico un reto que es bastante importante, quizá más inmediato que los anteriores dos. Y es la reapertura de los consulados de Colombia y Venezuela que aún están pendientes, que son el de Caracas, el de Maracaibo y no tengo ahora en la mente el otro. Sí, el de Caracas, el de Maracaibo y sí, son esos dos los que faltan porque el de San Antonio del Táchira pues ya está abierto. No solo porque falten esos dos, porque obviamente Colombia tenía más consulados en Venezuela, pero pues el gobierno Petro dijo que estos serían los priorizados, la Cancillería los priorizó para este año. Entonces, pues ese proceso va lento y en un evento que hicimos desde el Observatorio de Venezuela para la difusión de nuestro informe edificando una nueva relación bilateral, el vicecanciller Coy nos decía que pues este proceso ha sido lento, más que todo por asuntos prácticos que ha sido difícil resolverlos en el corto plazo. Entonces creo que esto es importante, sobre todo teniendo en cuenta las apostillas y bueno, todos los demás trámites que ya conocemos que necesitan hacer los colombianos en Venezuela. Esos son los tres retos importantes.
Gracias, profesora Daniela. Y ahora vamos con los tres retos que identifica Alejandro Martínez Ubieda, profesor y vicepresidente de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano.
Gracias, Ronald. Bueno, yo realmente veo, digamos, un nudo central. Es decir, por supuesto, hay tantos aspectos que han mencionado todos los colegas, pero yo creo que el gran reto es, digamos, es un reto que comienza con lo siguiente. Primero, ser diplomático. Es decir, el diplomático tiene unos roles, el diplomático, ejerce una función que no se ha venido ejerciendo en estos meses donde hubo otro embajador. Entonces ese reto es, si se quiere, Es claro, está definido de ser un embajador en un país que es absolutamente clave para Colombia. Y ser un embajador, ¿qué implica? Implica que eres un representante del Estado colombiano, también del gobierno, que no eres un actor político con P minúscula, sino que eres un actor de la gran política de Estado. Y esa política de Estado, el presidente Petro la ha definido, ha diseñado iniciativas que no han tenido, digamos, concreción, no han tenido, a las que le ha faltado operadores. Entonces, ¿cuál es la operación importante ahí de política con P mayúscula? Bueno, la de revitalizar la relación con todos los sectores, obviamente, y poder informar al gobierno de lo que sucede en Venezuela en términos amplios y en términos que contribuyen a impulsar la política que el presidente Petro ha planteado, que lo ha planteado con las reuniones, con la búsqueda de crear grupos de amigos, que la ha seguido con la reunión que tuvo lugar en Bruselas. Es decir, ese es el gran nudo que destranca todos los otros temas tan importantes, los temas consulares, los temas de la colaboración en temas de crimen organizado y terrorismo, los temas que tienen que ver, los temas ambientales que son tan, tan delicados, cómo impacta la grave situación que atraviesa el ambiente en Venezuela, con la minería desbordada sin ningún tipo de control y con unos impactos ambientales brutales que obviamente también afectan a Colombia. De modo que yo creo que el gran reto es ser un diplomático, ser un embajador y lograr generar un vínculo positivo con la institucionalidad venezolana, entendida esta, obviamente, como los representantes de los poderes públicos y la sociedad civil, que también tiene demasiado que decir en toda esta coyuntura.
Vamos ahora con la perspectiva de la profesora María Clara Roballo, quien coordina la bitácora migratoria y quien es la responsable de todo el capítulo sobre migración en Colombia. Profesora María Clara, ¿cuáles son esos tres retos que tiene el embajador de Colombia en Venezuela?
Bueno, un saludo para todos. Bueno, los retos son infinitos, los temas son muy gruesos, incluso esa agenda debe estar compuesta de microagendas, de temas muy, muy complejos. En el ámbito migratorio, que es el tema que me ocupa, son muchos. Este nuevo embajador encuentra algunos temas ya con algunos avances, pero el tema migratorio no. El tema migratorio debe incluirlo dentro de la agenda, debe generar una agenda que sea pública. Y ahí también hay un reto que tiene que ver con la institucionalizar toda esta relación migratoria que hay entre Colombia y Venezuela, que es altamente informal, altamente irregular, y hacerlo articulando diferentes actores, ya que evidentemente abordar el tema migratorio va más allá un poco de las relaciones interestatales. Allí tiene que haber diálogo con comunidades, con las comunidades fronterizas, tiene que haber diálogo con organismos de diferente orden. Incluso allí también hay acciones de cooperación internacional que sería interesante que se interlazaran entre estos diálogos que pudieran darse, ojalá, entre los dos gobiernos en materia migratoria. Igualmente, los temas son muchísimos. Por un lado, pues atender la migración venezolana en Colombia y sus múltiples flujos que presenta, migración pendular, migración en tránsito, migración con vocación de permanencia también desde hace algunos años y aunque en menor medida también una migración en tránsito hacia Venezuela, que hoy está regresando a Venezuela altamente desprotegida. Y por supuesto, una deuda histórica que tiene que ver con los colombianos en el exterior y los colombianos en Venezuela. Tiene que avanzarse justamente en los servicios consulares a poblaciones a ambos lados de la frontera y evidentemente lograr tener una idea de cuántos son los colombianos que hoy siguen viviendo en Venezuela, qué servicios necesitan, pues porque en definidas cuentas la población es quien más se ha resentido de ese distanciamiento entre los dos gobiernos.
Gracias, profesora María Clara. Recuerden que mañana, martes 25 de julio, van a poder ver el lanzamiento del segundo radar de Colombia-Venezuela, un ejercicio que hacemos conjuntamente entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos y la Fundación Konrad Adenauer. Vamos a hacer el lanzamiento a las 10 de la mañana. Este lanzamiento se hace en un Facebook Live, se hace un pequeño resumen de los principales contenidos que tiene este radar. Hay una entrevista también a la directora de la Cámara Colombo-Venezolana, María Luisa Chape, para ver cómo va evolucionando toda la dinámica del comercio bilateral. Y después de las 11 van a poder encontrar el texto tanto en la página del Observatorio de Venezuela como con algunos de los medios aliados al Observatorio de Venezuela. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio con la pregunta que estamos formulándole hoy al equipo de Esto no es una frontera, esto es un río. ¿Cuáles son esos tres grandes retos que tiene el nuevo embajador de Colombia en Venezuela? Profesor Antonio.
Buenos días, ¿se oye bien?
Perfecto, profesor Antonio, adelante.
¿Se oye? ¿Aló?
Sí, ¿aló? Sí, te escuchamos perfecto, Antonio. Adelante.
Ok, bueno, para mí los tres retos, bueno, como María Clara, la profesora María Clara Roballo lo dice bien, la migración es un aspecto fundamental de eso y toda la articulación que se debe realizar para bajar desde y Miraflores a los consulados, yo creo, y efectivamente la población colombiana en Venezuela y la población venezolana en Colombia requieren pues de esta actividad consular, y yo creo que es uno de los retos, sabiendo que no va a ser fácil. Pero yo creo que también tiene retos políticos en el marco de lo que el presidente Petro ha querido tratar de impulsar, que es todo lo mediador que por parte de la oposición venezolana en muchos casos se le ve como de alguna manera parcializado. Por ejemplo, en el caso de Monómero, cuando finalmente se establece el regreso a la administración de Maduro, posteriormente vimos que hubo un intento de compra de Monómero. Entonces son aspectos.
Antonio, nos estamos conectando con el profesor Antonio Delicio desde Caracas y por eso a veces tenemos algunas caídas en la comunicación. Profesor Andrés.
Gracias, Ronald. Yo aprovecho para compartir un dato que me parece relevante, y es que pues hoy 24 de julio celebramos 240 años del natalicio del libertador Simón Bolívar, ¿no? Una razón para unirnos, para comprendernos, el Bolívar de los Andes, el Bolívar de los Llanos, el Bolívar libertador, que finalmente es bajo esa espada y esa mente diáfana del libertador, la razón que nos une, ¿no? La razón por la cual estamos pues hoy en parte también acá convocados en este espacio de diálogo.
Gracias, profesor Andrés. Y en efecto, el natalicio de Simón Bolívar es uno de los temas que abordaremos más adelante en Esto no es una frontera, además porque también hay que decirlo, este semestre en la Universidad del Rosario retomamos la clase de estudios venezolanos, una clase que se dicta para estudiantes de pregrado y posgrado en la facultad y que ustedes van a ver algunos de nuestros estudiantes compartiendo algunos de estos espacios. Estamos retomando la conexión con Caracas con el profesor Antonio Delicio. Antonio, ¿nos escuchas? No, parece que continuamos con problemas de comunicación con el profesor Antonio. De acuerdo. De cara a los tres elementos o tres retos que tiene el nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Milton Regifo Hernández, quien ahora hará o asumirá toda la dinámica de la relación bilateral. Yo creo que en el caso de la relación bilateral entre Colombia y Venezuela, ese primer elemento es ejercer un liderazgo más allá incluso del papel de embajador. Recordemos que entre Colombia y Venezuela es una relación tan interdependiente que no solamente es el papel tradicional de un embajador, sino que son tantos los actores interesados en que la relación funcione. Por ejemplo, los gremios económicos con intereses en Venezuela, las organizaciones de la sociedad civil que atienden a la diáspora venezolana, pero que también atienden a la diáspora colombiana en territorio venezolano, las organizaciones de cooperación internacional que hacen presencia en la frontera entre Colombia y Venezuela, y los diferentes gobiernos, las siete gobernaciones de los siete departamentos entre Colombia y Venezuela, así como las siete gobernaciones de los cuatro estados del lado venezolano, y todos los municipios, que incluso algunos que no están propiamente en la línea fronteriza se consideran parte de la frontera, como es el caso, por ejemplo, del municipio de Ocaña, que siempre ha tenido una fuerte incidencia de la relación bilateral, pero no se encuentra en la raya, no se encuentra en la línea, no obstante se ve claramente afectado por la dinámica fronteriza. Creo que el primer reto del embajador es coordinar toda esa amalgama de intereses que existen entre los dos países, darles una coherencia, como decía la profesora María Clara, construir una agenda que sea transparente, una agenda que sea de acceso público, establecer cuáles son las prioridades, pero fundamentalmente construir una línea de acción, una línea de cómo ir resolviendo todos esos problemas que se presentan en el día a día y cómo ir construyendo una relación a futuro, incluso, como lo decíamos al principio, más allá de los 4 años o de los 3 años que le quedan al presidente Gustavo Petro. Comparto con mis colegas como segundo elemento toda la dinámica migratoria y consular. Creo que ahí tenemos un gran reto por delante. El país donde hay más presencia de colombianos continúa siendo Venezuela. Uno de los primeros datos es saber cuántos de ellos están en este país, y eso implica hacer un ejercicio que supuestamente había empezado con Benedetti, pero hasta donde hemos investigado hay muy poco trabajado en esa materia. Y del otro lado, pues Colombia es el país receptor de más del 40% de la diáspora venezolana, y a pesar de que el gobierno de Gustavo Petro habla de la desvenezolanización de la migración, en términos reales tenemos que trabajar y liderar el proceso de la respuesta regional frente a la diáspora venezolana, y eso implica un ejercicio en lo local y en lo internacional, así como en lo regional. Creo que ese es uno de los grandes retos que tiene el embajador. Y creo que el último reto, y esto también lo apuntaba la profesora Daniela Monroy, es el tema de la paz total. No podemos hablar de paz total en Colombia o de una paz duradera sin la participación de Venezuela. Hoy vemos, y de hecho el profesor Antonio más adelante nos tiene en la otra orilla, cómo los grupos al margen de la ley colombianos en este momento están amenazando a los candidatos de la oposición venezolana en territorio venezolano, las amenazas que hace el ELN en territorio venezolano a la participación de María Corina Machado. No podríamos hablar de una paz total sin el elemento venezolano, y creo que va mucho más allá de la mediación, o incluso creo que Venezuela debería sentarse en la mesa. No podemos lograr la paz sin la desarticulación de ese ELN venezolano. Lamentablemente llegamos al final de esta primera parte de Esto No Es Una Frontera. Los dejamos con el radar Colombia-Venezuela, con la bitácora migratoria, con conversaciones, con la otra orilla y con encuentro con la migración, con las otras secciones de Esto No Es Una Frontera. En los controles, como siempre, nos acompañó Nelson Duarte, en la dirección encargada de la emisora de la Universidad del Rosario, Mario Castro. Los dejamos en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río es un programa que se realiza en colaboración con las organizaciones Alerta Venezuela y Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomín Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Humiedad. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy en nuestro programa como invitada a Genovis Munderay, quien es una psicóloga venezolana radicada en España.
Sí, con Genovis Munderay conversaremos sobre un tema importante para todo el éxodo venezolano repartido pues en
medio mundo, como es el tema del duelo migratorio. Bienvenida, Genovis, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
Genovis, tú te has dedicado en una medida importante al tema del duelo migratorio, que es fundamental en estos momentos que hay tantos venezolanos fuera del país. ¿Cómo lo defines, el duelo migratorio?
Bueno, el duelo migratorio es un proceso normal, al igual que todo duelo, es un proceso, una reacción psicológica que se tiene ante la pérdida de algo, ¿no? Ante la pérdida de una relación, de un vínculo emocional que uno tiene, quien sea con el país, con una persona, un vínculo emocional. Y el país de origen, por supuesto que tiene múltiples vínculos emocionales, y el duelo migratorio es ese proceso que se atraviesa cuando tú emigras o te vas, pierdes todos esos vínculos que tienes allí, ¿no? Y como todo duelo, pues no debería comportar ninguna problemática de salud mental grave, sino que simplemente es un proceso que se debe atravesar con todo el dolor que comporta, con todo el sufrimiento y la aflicción que puede comportar, pero que luego debería recolocarse esa pérdida y generarse una narrativa que permita soportarla, ¿no? Que permita vivir con ella, inclusive tener una ganancia, que es la integración y una nueva identidad con ese proceso migratorio, que es lo que se espera. Sin embargo, claro, es un duelo distinto al duelo por la pérdida de un familiar, porque, claro, no es un duelo completo, porque siempre el país está ahí y tú tienes la fantasía de que puedes regresar, no hay un cierre, y claro, eso lo complica. Además de eso, es un duelo múltiple, porque hay diferentes pérdidas. Se han descrito, bueno, por lo menos José Bachotegui, que fue, es un profesor de la Universidad de Barcelona, que tiene un programa para la atención de la salud mental de los migrantes y de grupos humanos vulnerables, describe que, bueno, son 7 duelos los que se dan en la migración, y es, bueno, por la familia y los amigos, por la pérdida de la cultura, o el cambio de cultura y el estrés aculturativo que eso implica, la pérdida, además del paisaje, del paisaje al que estás acostumbrado, la pérdida de la lengua, porque aunque tú te mudes a un país que habla tu misma lengua, ya no te puedes comunicar de la misma forma, porque el dialecto también es distinto, a la tierra, al estatus social, que es fundamental. O sea, hay cantidades de venezolanos, por ejemplo, haciendo Uber, que han tenido una pérdida total de su estatus, de su grupo de referencia. O sea, que es un duelo que comporta 7 duelos, ¿no? Y el otro es los riesgos físicos, de cuando se atraviesa y se pasa por situaciones muy complicadas para la migración, también eso produce un duelo.
Te iba a preguntar, Genovis, este duelo migratorio se produce siempre en la sociedad de acogida donde llega el migrante, ¿no? ¿Cómo reacciona una sociedad de acogida ante el duelo migratorio, ¿no? ¿Cómo percibe la sociedad el estado, ¿no?, del migrante? ¿Cómo se hace relación?
Sí, bueno, la sociedad, hay varios factores. La sociedad de acogida también sufre un duelo. Por lo menos aquí tú estás perdiendo también un paisaje, una forma de relacionarte con la llegada de un grupo humano distinto a ti. Eso también genera un duelo, porque estás también modificando tu cultura. Ahora bien, hay formas distintas de acogida. O sea, hay sociedades que acogen y que están preparadas para eso. Por lo menos en España hay bastantes programas para la acogida. Pero hay sociedades que no entienden, porque no están acostumbradas a estos procesos. Y pueden generar, hay como dos vertientes. Unas son muy paternalistas y entonces asumen que el migrante es como un niño, como una persona, dependiendo también de sus características, porque no todo migrante es igual. O sea, no es lo mismo una gente que planificó su migración y tiene toda una preparación que una persona que se va por la frontera. O sea, es un fenómeno muy complejo. Pero si nos referimos a los grupos vulnerables, entonces se dan como dos variantes. O eres muy paternalista o patologizas. Muchas veces también lo conviertes en patológico las manifestaciones emocionales que puede tener un migrante. Entonces tú no lo puedes convertir en una patología. O sea, no es una depresión, no es un estrés postraumático, no es un trastorno adaptativo. Es un proceso de duelo distinto que, si se complica, se puede convertir en lo que se llama el síndrome de Ulis, que es ese síndrome, un estrés reactivo y prolongado ante situaciones múltiples estresantes que no pueden ser elaboradas. Entonces, claro, las sociedades de acogida son muy diversas. O sea, hay unas que están preparadas y tienen programas y lo comprenden, y hay otras que simplemente no entienden ese fenómeno y lo tratan como algo patológico y como tener una forma paternalista que debe ser asistida y debe ser prolongada.
Te hago una pregunta con dos aristas. Una, ¿qué factores agravan el duelo migratorio, pero también te preguntaría, ¿es posible en la migración vivir la migración como una nueva oportunidad que se abre, vivirla con alegría?
Claro, claro que es posible. O sea, si, por ejemplo, John Berry, que es un psicólogo canadiense que se ha dedicado a entender un poco cómo es el proceso de aculturación y de integración a las nuevas latitudes, a los nuevos países, y además todos los estudios que se han hecho señalan que la migración hay que darle una narrativa distinta, es un fenómeno de transformación personal que puede ser muy positivo, pero que, bueno, comporta el duelo y, por supuesto, hay que elaborarlo. Ahora bien, ¿qué factores lo agravan? Bueno, por supuesto, las características con las que se migra. Si tú lo planificaste, si emigras con tu familia, si eres un migrante que no es forzado, por supuesto que el pronóstico emocional es mucho mejor. Pero si tú tienes toda una cantidad de situaciones personales que no permiten esa integración, que la dificultan, pues el pronóstico se hace distinto, ¿no? Se complica. Ahora bien, ¿qué cosas lo favorecen? Ya, si tú ya tienes claro que ese va a ser su sitio de destino y que no vas a irte a otro sitio y que definitivamente debes integrarte, que sería lo ideal, hay que plantearse esa situación como una forma de desarrollo, de crecimiento personal, tener expectativas realistas también con la integración. Hay que permitirse sentir y darse un tiempo, o sea, tampoco puedes negar que está ocurriendo toda una cantidad de pérdida, hay que llorar, hay que sentirlo. Y una cosa importante es no aislar. O sea, uno tiene que tratar de generar grupos, tanto con los locales como con tu gente, para poder tener un proceso más sano, que no pierdas, que no haya pérdida. ¿Por qué? Porque mucha gente suele asimilarse por completo a la nueva cultura y entonces negar la que ya traía, que ahí ya estás empobreciéndote culturalmente. O sea, habría que aprovechar esta nueva oportunidad para un crecimiento, para una nueva identidad también, para un crecimiento personal. Entonces, el negar que a la nueva cultura o quedarte solo con tu objeto, con tu grupo de referencia, eso es una pérdida y es desaprovechar la oportunidad. Bueno, la recomendación es esa, integrar.
Muchísimas gracias, Yenobi Dray, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversación de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario y en el portal de talcualdigital.com y en sus principales también portales de podcast favoritos. Hasta luego.
Si quieres hacerle seguimiento al desarrollo del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y descargar los informes mensuales de la Bitácora Migratoria, visita el portal www.bitácoramigratoria.co.
Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio que se realiza entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Organización Civil Diálogo Ciudadano, bajo la responsabilidad del profesor Antonio Delicio.
En esta sección de hoy, 24 de julio 2023, fecha conmemorativa del nacimiento del libertador Simón Bolívar, iniciamos con la denuncia que hace el comando de María Corina Machado sobre pintas que han aparecido en las ciudades venezolanas, en las paredes de ciudades venezolanas, donde el ELN le declara la muerte a la candidata a las primarias de la plataforma unitaria. También vinculado a la presencia de grupos irregulares en Venezuela, tenemos que la disidencia de la FARC está polemizando con Petro sobre la participación de Venezuela en los diálogos de paz, como mediadora en los diálogos de paz que están teniendo Nariño con este grupo disidente. Nombre que ha aparecido otra vez en la prensa venezolana es el de Benedetti. Finalmente está finalizando su gestión diplomática en Venezuela, pero sigue la investigación por el caso de la niñera. Investigaciones judiciales que también tienen que ver con Piedad Córdoba y su supuesta participación en la intermediación de pagos a empresarios colombianos desde Venezuela. Padrino López nos alerta sobre la mayor presencia del Comando Sur de Estados Unidos en las vecindades de Venezuela, y cuando se habla de vecindades de Venezuela siempre se ve hacia Colombia, sobre todo en esta buena relación que están manteniendo Petro y la administración Biden, administración que está investigando el trato inhumano a inmigrantes, y cuando se habla habla de migrantes entre Estados Unidos y México, siempre hay que atender la gran presencia en este flujo de migrantes de venezolanos. Y finalmente, dentro de las noticias de interés binacional, hay que decir todo lo relacionado a la contaminación del lago de Maracaibo por una toxina que coloquialmente en Venezuela la estamos llamando Bertín, que tiene que ver, por supuesto, con la decadencia petrolera venezolana, un país que está produciendo cada vez menos petróleo, pero contamina más. Pero también tiene que ver este Bertín con toda la contaminación que nos llega a lo largo de la cuenca del Catatumbo, una cuenca que nace en las montañas del norte de Santander, y estos aspectos de tipo ambiental han sido desconsiderados en el relanzamiento diplomático entre Petro y Maduro. Desde el punto de vista político, importante en Venezuela ha sido que finalmente llega el deportado Carvajal, Pollo Carvajal, a Estados Unidos. Jorge Rodríguez, presidente de la AN, pide que Estados Unidos lo extradite a Venezuela. En el ámbito político sigue, interno sigue, todas las noticias que nos vienen por la mediación internacional que está sucediendo en el mundo. Y lo último fue que en la cumbre de Bruselas entre la Unión Europea y Latinoamérica, Delcy Rodríguez, Gerardo Blay, Borrell, Macron, Lula, Fernández y Petro abogaron por el retorno a la mesa de negociación de México, una mesa de negociación para levantar sanciones económicas a Maduro y políticas a la oposición venezolana. En cuanto a la situación de las primarias, tenemos que finalmente alrededor de 320 mil venezolanos en el exterior se inscribieron, venezolanos especialmente residenciados en Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú y España. Bien, lo dejamos hasta aquí y nos encontramos la próxima semana.
Puedes buscarnos en las diferentes plataformas de podcast como Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
Bienvenidos a Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Somos Daniela Monroy
y Ronald Rodríguez,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Continuamos la serie de 11 episodios, presentando el informe Edificando una relación bilateral, recomendaciones a las problemáticas de la relación bilateral y de frontera entre Colombia y Venezuela en un contexto de reactivación y reconocimiento mutuo, con el objetivo de hacer un recuento de la relación de los últimos años, poner algunas rutas de acción que sirvan como insumo al nuevo gobierno, a los gobiernos locales del área fronteriza y a los tomadores de decisión para la formulación de una relación institucionalizada en función de los intereses y las necesidades de ambos estados y sus poblaciones. Séptimo, el papel de Venezuela en la paz total.
Históricamente, el ELN ha usado la frontera colombo-venezolana como uno de sus espacios de acción y repliegue estratégico. En los años 90, la presencia de dicho grupo y sus pasos a territorio venezolano fueron motivo de tensión en la relación bilateral. El gobierno venezolano reclamaba la falta de contundencia por parte de las autoridades colombianas y exigía una mayor presencia militar en los espacios territoriales dominados por este grupo. Con la llegada de la Revolución Bolivariana, la posición del Estado venezolano cambió a un tono más conciliador y en dirección a la búsqueda de una paz negociada. Incluso, Venezuela fue un actor determinante para la construcción de espacios de acercamiento de la guerrilla con las autoridades colombianas. Algunas de las reuniones secretas que después dieron lugar a la negociación de paz en Cuba durante la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez se realizaron en Caracas con la participación de importantes actores del chavismo como Ramón Rodríguez Chacín. En los últimos años, los de las rupturas de relaciones, la presencia del ELN en Venezuela creció. En zonas del territorio venezolano en las que hay minería ilegal, el ELN incursionó con cierto nivel de beneplácito de las autoridades venezolanas para desplazar organizaciones criminales que se habían apoderado de dichas áreas. Igualmente, se convirtió en uno de los actores que administra las trochas o caminos verdes en medio del fenómeno de movilidad humana. Pero el relacionamiento de la guerrilla colombiana con las autoridades venezolanas varía de región a región, entre los diferentes estados, y suele estar relacionado con la convivencia o con la confrontación con terceros actores, como las disidencias de las FARC presentes en Venezuela, o como es el caso de la Segunda Marquetalia, con la que logró un nivel importante de convivencia convivencia, muy diferente a la violenta confrontación con la disidencia que antes era de alias Gentil Duarte, dado de baja en Venezuela y que hoy es controlada por alias Iván Mordisco. La negociación de paz con el ELN es el epicentro de la denominada paz total del presidente Gustavo Petro, pues sin la participación de dicha guerrilla el proceso es inviable. No obstante, es necesario reconocer que uno de los actores que se benefició de la ruptura de relaciones mejorando su posición estratégica en los dos estados fue precisamente el ELN. El componente ELN en Venezuela creció exponencialmente, ganó legitimidad social en las comunidades en las que se ejerció control y amplió sus filas tanto de hombres en armas como en su componente civil con población venezolana. Esa situación llegó al punto en que el ELN debe ser considerado como un grupo armado binacional. La pérdida del monopolio de la fuerza y dominio territorial de las autoridades venezolanas afecta a la democracia del hermano país, pues cualquier proceso de fortalecimiento democrático en Venezuela hoy debe contemplar el país de los actores armados, especialmente del ELN.
El Estado venezolano representado en las autoridades que detentan el poder debe ser parte de la negociación de la paz total de Colombia, como parte negociadora, no como facilitador, mediador o garante. Es necesario negociar la desmovilización y reincorporación del componente venezolano del ELN en dirección a la construcción de una paz duradera, la cual solo puede ser acordada con la participación y compromiso de las autoridades venezolanas. Los espacios territoriales que en el marco de la negociación sean liberados de la presencia de actores armados, tanto en Colombia como en Venezuela, deben contar con un plan binacional de presencia institucional de las autoridades estatales para evitar confrontaciones violentas entre actores que busquen apoderarse de las rentas ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal o el tráfico de migrantes.
Esto fue Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Radar Colombia-Venezuela.
Contáctanos a través de Twitter @ov_urrosario o escríbenos al correo electrónico observatoriodevenezuela@urrosario.edu.co.
Bienvenidos a Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que en alianza con la Fundación Konrad Adenauer
hace seguimiento y analiza semanalmente la actualidad migratoria en Colombia.
Somos María Clara Roballo
y Chomin Las Heras,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
En este episodio abordaremos la crítica situación económica y social que se vive en Venezuela y que explica en gran medida por qué el fenómeno migratorio venezolano continúa en las Américas y Europa y que se estén abriendo nuevas rutas como las del tapón del Darién en dirección a Estados Unidos.
Desde 2014, Venezuela viene padeciendo un agudo problema de crisis política, económica y social, que los expertos han llamado crisis humanitaria compleja, y que aducen como la causa del éxodo venezolano que ha llevado al exterior a más de 7,2 millones de ciudadanos de esta nación, 40% de los cuales viven en Colombia.
Si bien algunas cifras macroeconómicas mostraron en 2022 una tendencia hacia una relativa estabilización, en 2023 han vuelto a dispararse las alarmas. Datos como el que aporta la Encuesta Nacional de Percepción sobre la Situación del Empleo en Venezuela de Equilibrium Sende indican, por ejemplo, que solo el 7% de la población venezolana tiene ingresos superiores a $350 mensuales, cuando la canasta alimentaria familiar, medida por el Observatorio Venezolano de Finanzas, tiene un valor de $390 para marzo de este año.
Si a esto le añadimos que el salario mínimo que cobran los empleados públicos y los pensionados es el equivalente a $5 mensuales, podemos apreciar claramente los niveles de pobreza y la baja capacidad adquisitiva que afecta a los venezolanos, muchos de los cuales optan por migrar para mejorar sus condiciones de vida.
Según ese mismo estudio de Equilibrium Sende, solo el 9% de la población venezolana está en capacidad de ahorrar. El resto de la población tiene como prioridades los gastos en alimentación, telefonía, transporte y servicios, en orden de importancia. Mientras que los gastos en salud, educación, entretenimiento y vivienda quedan en un lugar secundario. Como vemos, los venezolanos tienen una economía de subsistencia.
Si bien el país logró salir de la hiperinflación, según el Banco Central de Venezuela, la inflación se mantiene en niveles sin parangón en América Latina y se situó en abril de 2023 en 436%. Solo en enero de ese año hubo una variación de 42,1%, la más alta desde 2021, lo que acrecienta los temores de que se pueda volver a la temida hiperinflación.
La dolarización de facto de la economía y el pago de salarios por parte del sector privado en divisas permitió hace 3 años que los ingresos promedio de los venezolanos tuvieran más capacidad de compra. Sin embargo, los precios en moneda extranjera también han tenido un repunte, que la firma consultora Ecoanalítica calcula en 50% en el último año, que hizo que en Venezuela se presentara algo impensable: inflación en dólares.
El fantasma de la recesión que llevó a Venezuela a perder casi el 80% de su Producto Interno Bruto asoma de nuevo. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, el indicador mensual de actividad económica correspondiente al primer trimestre de 2023 indica que la actividad económica tuvo una caída del 8,3% cuando se compara con el primer trimestre de 2022.
Como se puede apreciar, hay razones económicas y sociales que explican por qué sigue habiendo migración desde Venezuela.
Esto fue Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio de acompañamiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Bitácora Migratoria.
Esto no es una frontera, esto es un río, es un programa que se realiza en colaboración con las organizaciones Alerta Venezuela y Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. Dirige la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estamos con una invitada muy especial, quien es María Gabriela Trompetero. Ella es muy cercana al Observatorio de Venezuela, una amiga de la casa. También es candidata al doctorado en Sociología de la Universidad de Bielefeld, en Alemania. Es investigadora sobre migración forzosa y también es miembro del Instituto Alemán de Desarrollo y Sostenibilidad. ¿Cómo estás, María Gabriela?
Hola, Daniela. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio.
Cuéntanos un poco cómo ha evolucionado la implementación del Estatuto Temporal de Protección, que ya este año cumplió sus 2 primeros años.
En líneas generales, considero que el Estatuto Temporal de Protección ha evolucionado de forma positiva en los últimos 2 años, tomando en consideración que ya 1.9 millones de permisos por protección temporal han sido aprobados, lo que indica que ya casi 2 millones de personas venezolanas tienen acceso al mercado laboral, al sistema de salud, al sistema educativo, entre otros, al menos legalmente en Colombia. Si bien aún observamos brechas de implementación entre lo que dicta el estatuto y la realidad de acceso a esta oferta institucional del Estado colombiano, que casi 2 millones de personas ya tengan un documento de identidad y puedan legalmente acceder a estos servicios es un paso inédito en la región, e incluso a nivel global, pues pocas veces se han observado esta clase de medidas de regularización masiva. Aún más considerando que el estatuto no solo permite ese acceso a derechos por 10 años, periodo de tiempo importante para que las personas migrantes y sus familias puedan establecerse en el país, estar tranquilos, sino que también les ofrece a sus beneficiarios el paso a soluciones duraderas como la visa de residente y posteriormente incluso obtener la ciudadanía colombiana, lo que también evalúa de forma positiva desde una perspectiva de integración a mediano y largo plazo en Colombia. Si bien existen barreras para acceder a esas soluciones duraderas, por ejemplo, la visa tiene un costo que supera los $400, entre otros requisitos, lo que será bastante complejo de adquirir, sobre todo para familias numerosas, el hecho de que sea posible este paso a soluciones permanentes es bastante positivo desde una perspectiva global, pues mecanismos de protección similares como el turco para las personas de Siria o el TPS en los Estados Unidos no contemplan este tipo de soluciones que sin duda contribuirán con la integración socioeconómica de estas personas en Colombia, lo que no solo será positivo para las personas en situación de movilidad humana, sino también para el desarrollo económico, social y cultural de Colombia, siempre y cuando se superen esas brechas de implementación que hemos observado en distintos sectores. Lamentablemente, con la llegada del gobierno del presidente Gustavo Petro, hemos visto una serie de retrocesos en materia migratoria desde un enfoque de integración de la población venezolana. Para citar solo algunos ejemplos, no se ha extendido el periodo para que las personas que hayan entrado a Colombia de forma irregular puedan acceder al estatuto, lo que puede aumentar el número de personas en situación irregular y los retos que esto trae consigo, tanto para las personas migrantes como para el Estado colombiano. Hemos visto que las cifras de la migración forzada venezolana han aumentado, ya se trata de más de 7.3 millones de personas en el mundo, casi 3 millones solo en Colombia, pues la crisis humanitaria y la represión continúan en Venezuela. Lamentablemente se eliminó la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Presidencia de la República, antiguamente conocida como Gerencia de Fronteras, ente que era muy importante pues se encargaba de coordinar la respuesta desde una perspectiva de integración, tanto entre los distintos entes o organismos del Estado como entre el gobierno central, los gobiernos locales y la cooperación internacional. Además, esta oficina era muy importante ya que por ser parte de la presidencia contaba con amplio poder para impulsar políticas migratorias con enfoque de integración. Hemos visto que la entrega del PPT se ha ralentizado en los últimos meses, ya no se observan tantos operativos masivos como se solía hacer de entregas del PPT. Hemos observado un aumento de negativas muy preocupante y también que hay un proceso de invisibilización de la migración venezolana en los discursos oficiales. Migración Colombia aprobó el certificado de trámite de PPT para que las personas que aún no han podido obtener el documento puedan acceder a la oferta institucional colombiana, pero esta medida ha sido insuficiente ya que se observa cómo en distintas redes sociales los beneficiarios se quejan de que este certificado no es aceptado en varias instituciones del Estado. También hemos visto que ya no se publican las cifras de la migración venezolana como se hacía antiguamente, e incluso el último informe donde se indicaba que ya casi 3 millones de personas venezolanas residían en Colombia, desapareció de la página de Migración Colombia. Tampoco se han compartido los datos de la encuesta de caracterización y en líneas generales no se ha observado, digamos, el empuje de políticas públicas en contra de la xenofobia o que busquen impulsar la integración en el mercado laboral formal de la mano con la empresa privada, por ejemplo. Ya la sociedad civil se ha pronunciado en diferentes espacios frente a estos retrocesos y en líneas generales creo que es bastante preocupante considerando no solo la cantidad de personas venezolanas en Colombia, sino que más del 81% tiene vocación de permanencia, como lo indicó la última encuesta del DANE.
Y partiendo un poco de eso que nos cuentas, según tu visión, ¿qué fallas percibes en la implementación del Estatuto Temporal de Protección? ¿Qué pueden aprender otros países como Panamá o Ecuador, que tienen también sus propios mecanismos de regularización de migrantes, a partir de lo que hemos hecho nosotros en Colombia?
La experiencia colombiana le puede ofrecer una serie de enseñanzas a otros países como Panamá o Ecuador, que tienen sus propios mecanismos de regularización de migrantes. Lamentablemente, los mecanismos panameño y ecuatoriano tienen una duración de solo 2 años, y la experiencia del PEP en Colombia, el mecanismo que le antecede al estatuto, demostró justamente que este tiempo no es suficiente. Y así culminase la crisis en Venezuela el día de mañana, las personas migrantes ya van asentándose en estos países y tienen vocación de permanencia en muchos casos, por lo que se deberían crear mecanismos de larga duración o el paso a soluciones duraderas como visas de residencia permanente e incluso la ciudadanía, como es posible legalmente en el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes de Venezuela en Colombia. Además, si no se desarrollan políticas de integración con distintos enfoques diferenciales como por ejemplo género o niñez, entre otros, en los distintos sectores, para eliminar las brechas de implementación de estos mecanismos, los esfuerzos de regularización serán en vano. Finalmente, se debe considerar que muchas veces las personas venezolanas no cuentan con los documentos que exigen estos mecanismos, como pasaportes por su alto valor en Venezuela, imposible de pagar para muchas personas, o cédulas de identidad, por lo que las cifras de irregularidad y los retos que traen consigo continuarán si no se flexibilizan estas exigencias en los procesos de regularización migratoria.
Esto fue Encuentro con la Migración, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.